Bueno, buenas noches, vamos a empezar. Antes de empezar la clase, les quiero recomendar este librito que compré. Este, lo venden aquí en Jerusalén. ¿Sí? Es un libro muy didáctico, súper didáctico, que enseña a hacer la cadena de las generaciones. Aquí está toda la historia del pueblo hebreo, pero de manera como muy, muy, muy ilustrada, así como para los niños, ¿okay? O sea, de veras para entender. Y entonces habla, tiene un eje muy padre, que es lo que pasaba en el mundo, lo que pasaba en el mundo judío y lo que pasaba en la tierra de Israel. O sea, tiene esos tres ejes principales, ¿okay? Entonces, se los recomiendo porque es muy didáctico. Hola, buenas noches. Y aparte, tenemos la ventaja de que lo pueden extender y hacer una cadena del tiempo para que realmente no se confunda, porque es muy complicada la historia judía, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Ok, antes de comenzar, lo que vamos a ver esta clase, aunado y en la secuencia perfecta de lo que llevamos viendo en el curso, vimos la clase pasada esos personajes, tanto bíblicos como históricos, universales. Vimos un poquito el cambio entre Babilonia, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. Okay, vimos un poco la personalidad de Alejandro Magno, vimos su proyecto, vimos también un poquito, ahorita lo vamos a reforzar un poquito, cómo se dividieron los reinos de Alejandro Magno cuando murió, y luego vimos en el interior del judaísmo a dos personajes muy importantes, que eran Shimon HaTzadik y a Antígonos y Soho, que eran dos de los principales. Vaya, cuando uno lee el Pirkei Avot, ¿no?, los proverbios de los sabios, son de los primeros, o los primeros que aparecen, donde dan dos máximas, ¿okay? Entonces, lo que tratamos de hacer el curso pasado, en la clase pasada, es que veamos exactamente por qué, justo por qué, lo dicen, por qué dicen las palabras que suenan sabias, pero las dijeron con alguna razón, no dijeron otra cosa, dijeron esas palabras. Y entonces lo que vamos a tratar de seguir haciendo en el transcurso de este curso, de juntar la historia universal, o sea, lo que está pasando en el mundo judío, y sobre todo los líderes afuera y dentro del mundo de Israel, ¿ok? Entonces, quiero empezar leyendo a Dimond, como lo estamos haciendo ahorita, para dar el contexto. Sabemos que por 125 años los Seleucidas y los Ptolemaicos se disputaron el control de Palestina. Acuérdense que dijimos que cuando Alejandro Magno cayó, hubo tres imperios, ¿se acuerdan? O sea, tres reinos griegos. Uno era Antígono, que reinaba en las islas griegas, o sea, Grecia. Luego era Seleuco, que estaba arriba, en el norte, y Ptolomeo, que estaba en Egipto y África, ¿ok? Finalmente, después de un siglo de lucha, el rey Seleucida, ¿quién es? Antíoco, que nosotros lo conocemos como Antiochus III, llamado el Grande, logró arrebatar Palestina a los Ptolemaicos. O sea, realmente las disputas eran entre el norte y el sur. A final de cuentas, siempre el campo de batalla era, ¿dónde? Pues el medio, ¿no? Entonces el medio era Israel. Y entonces, a final de cuentas, por fin el norte le gana al sur, y Seleuco se queda con el imperio Seleucida, se queda con todo el territorio, ¿ok? Antíoco tuvo una ambiciosa idea de unificar el antiguo reino de Alejandro, ¿okay? Él quería emular a Alejandro y entonces quería conquistar todo, por eso era muy agresivo en sus batallas, ¿okay? Y entonces mandó tropas a Egipto también, o sea, conquistó Palestina o Israel, pero no llegó a Egipto. Cuando trató de conquistar Egipto, ¿qué le pasó? Los romanos le ayudaron al imperio Ptolemaico. Y entonces, ¿qué pasó? Se regresó, y es muy importante entender esto para lo que vamos a ver hoy en la clase. Se regresó con una depresión y con una frustración impresionante. ¿Sí? Estoy hablando de Antíoco, Antíocos. Entonces, no pudo unificar el imperio, y entonces se regresó con una frustración tremenda. Eso último pensaba lograrlo a través de un programa de helenización, que obviamente, ¿en qué incluía para hacer un programa de helenización? Aparte de conquistar bélicamente los territorios, que hay que poner estatuas, hay que poner todo tipo de esfinges, de imágenes, hay que poner leyes, hay que poner teatros, ¿sí? Hay que poner coliseos, todo lo que se usaba en esas épocas, ¿sí? ¿Sí? ¿Para qué? Pues para, obviamente, de para compartir la cultura de los griegos. Cuando nosotros oímos griegos, para nosotros el judaísmo rabínico hizo un como una síntesis para llamarle a todo el mundo griego, ¿no? A todos nuestros enemigos, griegos. Pero no es cierto, o sea, es una síntesis para entender mejor. Realmente no eran griegos exactos, sino que no venían de Grecia, vaya, sino que venían del norte, que venían de Siria, de Asia Menor, de ahí venían, ¿ok? Ok, y entonces vamos a entender que los judíos ahí en ese tiempo le pagaban impuestos a Antíoco, ¿sí? Y empezaron a cultivarse de la cultura griega, y a final de cuentas Antíoco estuvo de acuerdo en que haya una pacificación. O sea, quiere decir, no era el primer Antíoco, y es el que estoy diciendo ahorita, el primero, no era un rey así malvado como el que conocemos nosotros en la historia de Hanukkah. Era un rey normal, era un rey que le convenía, le interesaba el tributo, le interesaba el dinero, le interesaba obviamente su proyecto de globalización, y no tenía una rabia o un odio para los judíos, lo que no sucedió con su segundo hijo. Dice Antíoco Epifanes, que es Antiochus Epifanes, el que conocemos nosotros en la historia de Hanukkah, que heredó el trono en el 176 a.C., después del asesinato de su hermano, ¿sí? En lo que él, entonces, ¿qué hizo a él? A todos los judíos los hizo pasar realmente, hola, buenas, los hizo a fuerzas agarrar el mundo griego, pero ya no por las buenas como su papá, sino por las malas, ¿ok? Ahora, fíjense en esto. Porque la aristocracia hebrea, considerada al principio como un beneficio, ¿qué hizo Antíoco Epifanes? Agarró aliados. ¿Quiénes son esos aliados? La aristocracia, ¿que dónde estaba la aristocracia? ¿Sí? ¿Quién era la aristocracia? Que estaban, como siempre, la aristocracia está ¿en dónde? En la capital, en Jerusalén. Como siempre, la aristocracia siempre está en las grandes metrópolis, y en este caso estamos hablando de Jerusalén, de Jerusalén, ¿ok? Y entonces, dice, mediante la intriga y el soborno, estos aristócratas, o sea, me refiero a los judíos aristócratas que vivían en Jerusalén, lograron que Antíoco nombrase para este un sacerdote llamado Jasón. Fíjense, o sea, nosotros teníamos nuestro linaje, nuestras tradiciones y nuestras maneras de nombrar nuestros líderes. En este caso, fíjense qué pasó. Ya nuestros líderes ya no fueron nombrados por nosotros. El líder fue nombrado por Antíoco, ¿okay? Y entonces, ¿qué pasa? Que ya obviamente todo el aparato administrativo, jurídico, legal, de gobierno judío, se vio muy minimizado en estos momentos. ¿Por qué? Porque ya todo lo decidían de allá arriba. Entonces había que ganarse, ¿qué? La gracia del gobierno, el favor del gobierno. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Dinero, empieza a pasar la corrupción. Y entonces, fíjense, un puesto como Cohen Gadol, ¿sí? En vez de que sea una persona virtuosa, ¿sí? Una persona carismática para el pueblo, una persona buena y productiva, ¿quién lo tenía? Jasón, ¿no? Así se llamaba Jasón, que era un sacerdote que no era lo que precisamente debería ser.
¿Un puesto religioso tal vez diría el gobierno?
Sí, es lo que estamos diciendo, o sea, el puesto de como el Cohen era, en ese momento había una como teocracia, o sea, quiere decir que la gente seguía al sacerdote, no nada más era un Cohen que se dedicaba al culto de hacer sacrificios, sino era un líder nacional, y entonces ya lo decidía en ese momento, lo imponía el gobierno de arriba, ¿ok? Fíjense, lo que 120, fíjense esta reflexión, lo que 125 años no logró la helenización griega, ¿sí? Lo logró Jasón en muy poquitos años. ¿Qué quiere decir? Él fue el que propuso la helenización y la llevó a todos los rincones de Jerusalén, ¿okay? Y entonces todo lo que hacían los griegos no fue o sea, no era del mismo tamaño en 125 años lo que logró él en menos de una década. Fíjense lo que pasó. Ok, y ahí fue cuando nosotros vemos y entendemos de que hola, pásale, pasa, buenas noches. Entonces ahí es cuando vemos que todas las historias que vemos que empezaban los mismos sacerdotes y los mismos judíos que vivían en Jerusalén, ¿qué empezaban a hacer? A vestirse como griegos, dejaron los atuendos religiosos, se vestían como griegos. Después también, dicen, cerraban el changarro, por decir algo, cerraban el Beit HaMikdash, y corrían ¿a dónde? A los juegos y a los circos, ¿sí? Y a los gimnasios. Pero estoy hablando de quién, no de la gente asimilada, no, estoy hablando de la aristocracia que vivía en Jerusalén y que no nada más es, sino que servía en el templo, o sea, los grandes sacerdotes. ¿Ok? Y empezaron obviamente a impregnarse de estos juegos y de toda la cultura griega. ¿Ok? ¿Qué pasó entonces? Antiochus Epifanes, como dijimos, marchó contra Egipto, o sea, con ganas de ganar todo el imperio también como su padre, y... ¿qué sucedió? Hubo un rumor, y fíjense cómo todo esto suena muy absurdo y ridículo, pero no había comunicaciones, y las comunicaciones pocas que habían eran decisivas para la que la gente tome sus decisiones. Cuando él marchó hacia Egipto, hubo un rumor que murió en la batalla, ¿ok? Cuando él murió, cuando se oyó en Judea, o sea, en territorio de Judea, que él murió en la batalla, ¿qué hicieron los judíos? Empezaron a rebelarse, porque dijo, ya no hay... un tirano, ya no está el tirano, empezaron a rebelarse contra las posiciones de Seleucidas, o sea, las posiciones griegas, para llamarles de alguna manera. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasó? Él regresa de Egipto, que pierde la batalla, y encima pierde la batalla de Egipto, y viene, y en Judea todo está hecho una revuelta y revolución. Y ahí es cuando vamos a entender todo el cuento de Hanukkah, ¿sí? ¿Por qué se empecina en maltratar a los judíos? ¿Por qué?
Antiochus es un general de...
¿Es un rey?
¿Es un rey?
¿Es un rey? Sí, pero él va a la guerra, ¿sí? Antiochus iba a la guerra, así como Alejandro. Acuérdate que ellos quieren...
¿Posterior a Atenas, a Esparta, toda esa época?
Sí, muy posterior. Sí. Acuérdate que Alejandro es muy posterior. Estamos hablando del 176. Hanukkah es el 176.
Pero es el mismo imperio que de Alejandro.
Antes de la era común, ¿eh? ¿Perdón?
¿Es el mismo imperio que el de Alejandro?
El imperio de Alejandro se fractura en tres, ¿sí? Y uno de ellos se queda otra vez, Antígono en Grecia, Seleuco en el norte y Ptolomeo en el sur. Ellos empiezan a pelear todo el tiempo hasta que Seleuco le gana Israel, el territorio de Israel, se lo gana a Ptolomeo. Y luego, no contento con eso, marcha a Egipto a quitarle todo a Ptolomeo, a todo. Y entonces pierde, porque los romanos ya están ahí también presentes y le ayudan a Ptolomeo, y entonces regresa a Palestina, y cuando regresa ya hay una revuelta en Palestina también, o sea, los judíos se empiezan a rebelar, se empiezan a sublevar, porque oyen que el general o el rey se murió, cuando no era cierto, estaba vivo, ¿ok? Entonces, no tarda tantito en descargar toda su ira contra los judíos, toda su ira, no nada más de la revuelta, sino toda su frustración de que perdió en la batalla. Ok, ahora fíjense. Mató, de repente, hizo una masacre de 10.000 habitantes en Judea. ¿Okay? Y eso no está en la Megilá, no está en los cuentos de Hanukkah. Antes de que empiece Matitiah o antes de todo eso, ya había habido masacres muy fuertes ordenadas por Antiochus. Ok. ¿Y qué hizo? Empezó a promover que todo tipo de griego, todo tipo de seleucida, todo tipo de gente pagana, venga a vivir a Jerusalén. Entonces les regalaba casas, les regalaba territorios, provincias, alrededor de Jerusalén y adentro de la ciudad de Jerusalén. ¿Para qué? Lo que quería era ya diluir a los judíos. O sea, dijo, vengan para acá, migren, yo aquí les voy a dar tierras, para que los judíos ya sean la minoría y que no pese tanto ya su poderío en la tierra de Israel. Y entonces, ahí fue cuando prohibió la observancia del Shabbat. El Rosh Chodesh, prohibió el Shabbat, el Rosh Chodesh, las festividades, el Brit Milá y el estudio de la Torah. ¿Okay? Fue ahí donde él dijo, bueno, de una vez voy a acabar con esta rebelión. ¿Okay? A final de cuentas vemos acá, y aquí es importante hacer un break, aquí empieza la historia de Hanukkah, aquí empieza la historia de los Maccabim, cuando realmente... ya todo está muy deteriorado, muy muy deteriorado. Los Maccabim deciden, obviamente, como sabemos, hacer una guerra. La guerra dura muchos años, muchos muchos años, y los, fíjense, algo que le pasa justo al pueblo de Israel, que no le pasa a ningún otro pueblo, es que los mismos griegos o seléucidas veían con asombro cómo los hebreos mantenían o querían mantener el dominio de su tierra. No le pasaba lo mismo cuando iban a conquistar. Ellos conquistaban todos los lugares, no nada más Israel y Jerusalén. O sea, era un imperio que quería expandirse. Y entonces conquistaban a todos. Y decían los helenistas, decían los helénicos, no es posible, en todos lados cuando llegamos, no hay resistencia. No hay, o si hay resistencia, hay una resistencia. Y a la primera de cambios, se rinden, nos dejan pasar a... integran la, ¿cómo se llama? La religión, la cultura, etcétera, etcétera, y ya, es el único lugar donde no nos dejan realmente conquistar, ¿okay? Y es algo que donde los mismos judíos, y si quieren leer un libro que habla de eso, compren el libro que habla de, se llama Mis Gloriosos Hermanos, de Howard Fast, es uno de los grandes, grandes libros que hablan de la historia de Hanukkah. Es novelesco, pero muy basado en la historia real. Y ahí vamos, hay muchas frases y hay muchas intercambio de ideas donde ven la gran admiración de los griegos por la rebelión macabea. ¿Okay? Toda la leyenda de los macabeos, o sea, la leyenda se dispersó por todo el imperio, por todo el imperio. Y entonces, ¿qué hacía Antíoco? Antíoco no estaba todo el tiempo ahí. Antíoco mandaba generales. A veces estaba, a veces no estaba. A veces marchaba con miles y miles de falanges y al final de cuentas salían derrotadas. ¿Por qué salían derrotadas? Por la estrategia que usaban los macabeos. ¿Cuál era? La guerra de guerrillas. Era la primera guerra de guerrillas que se conoce en la historia. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacían? Las falanges marchaban pesadas. Las falanges griegas marchaban en fila, muy pesadas, y ellos estaban ¿dónde? En las montañas. Y entonces tenían que romper filas para ir a buscarlos a las montañas. Y entonces peleaban contra pocos, nunca hubo una batalla en campo abierto, así como ven en las películas, de miles contra miles. Los macabeos nunca pelearon así, siempre peleaban en las montañas. Todo esto que conocemos de Yehudá, de Jonatán, de Shimón, de todos los grandes héroes macabeos, no quiere decir que eran los únicos que peleaban. Todos los sacerdotes que vivían alrededor de Jerusalén, que no estaban en Jerusalén, estaban a favor de realmente regresar la pureza a Jerusalén. Entonces se juntaron rápidamente. ¿Okay? Fíjense esto, en el 166, antes de la era común, los judíos aniquilaron los ejércitos de los seléucidas y recapturaron Jerusalén, y ahí es cuando vemos nosotros la tradición del milagro del aceite y de la purificación. No quiere decir que ahí acabó Hanukkah, no quiere decir que ahí acabó la guerra, fue una de las batallas que se ganaron, donde se purificó, se limpió el templo, se encendió y se regresó el servicio de los Avodat HaKodesh, como se llama, o sea, los Korbanot y la indumentaria, las vestimentas, etcétera, etcétera, pero la batalla seguía y muy, muy, muy fiera, ¿ok? Duró 25 años la guerra de Hanukkah, ¿lo podrían ustedes creer? 25 años, o sea, parece que son 5 días, ¿no? Cuando lo leemos en el Alan y Simba, la Purkan, en la Tefilá, parece que son 5 días, pero fueron 25 años de pleito y pelea. Ok. Cuando ganaron los macabeos, le dieron libertad de culto. O sea, dijeron, ganamos la batalla, ganamos otra vez Jerusalén, fueron a negociar un cese al fuego y lo ganaron. Y el cese al fuego, ¿qué se ganó? Se ganó la libertad de culto. O sea, se rompieron las leyes de Rosh Chodesh, se rompió la ley de Shabbat, se rompió la ley de Brit Milá y del estudio de la Torah y las festividades. ¿Okay? Entonces, pero seguía habiendo el dominio del gobierno. O sea, el gobierno griego, digamos, seléucida, todavía seguía dominando a los Yehudim. ¿Qué pasó después? Al final de cuentas, siguieron peleando. ¿Sí? Se rompió el cese al fuego porque los macabeos, o sea, los hasmonaitas, exigieron la independencia política. Y cuando exigieron la independencia política, no quisieron dársela, se inauguraron otra vez, o sea, otra vez volvieron a las batallas, y a final de cuentas volvieron a ganar. Ya habían muerto para este entonces 4 de los macabeos, ¿sí? El único que quedó al final fue Shimón HaTzadik. Y a final de cuentas los seleucidas le ofrecieron la independencia, y le dijeron, ok, declaramos la victoria de los de Judea, de los, del imperio de Judea, y entonces regresa por primera vez después de mucho tiempo, después de las épocas bíblicas, regresa la independencia total de la tierra de Israel, total, ¿ok? Sin un rey, sin otro rey, sin otro soberano, sin pagar impuestos, sin pagar tributos, sin ser vasallos, sin tener que ir a la guerra, etcétera, etcétera, ¿ok?
50 años, ¿no?
¿Perdón?
Como 50 años estuvieron en la opresión de no poder cumplir, de no poder...
No, mucho más, porque acuérdate que con el imperio babilónico también ya teníamos... O sea, había el imperio asirio y el babilónico, sí, ahí teníamos reyes nosotros, ¿no? Pero después de eso, se fue. Entonces estuvimos 70 años fuera del templo, y luego como otros 200 o 300 en el templo, pero bajo el imperio persa, ¿sí? Y luego bajo el imperio Seleucida o Ptolemaico, ¿okay? O sea, griego, vaya, ¿sí? Es que el griego se divide en dos para nosotros. Antígono no tiene nada que ver con nosotros, son las islas griegas. Pero para nosotros, la historia de la tierra de Israel se divide en dos para hablar del mundo griego. Uno es Seleuco, Seleucidas, ¿sí? Que así se le llamaba el imperio, y Ptolemaico. Entonces es muy importante que le digan para que no se hagan pelotas, ¿ok? Pero nosotros, por eso los rabinos, no por mal, dijeron griegos, ¿eh? Son los griegos, olvídense de ellos. Ok, sí. Sí, sí, en el, exactamente. 166 antes de la comunidad.
La primera destrucción del templo fue Babilonia, ¿no?
Porque la primera destrucción fue Babilonia.
Y fue en el 70 antes de, ¿no?
No, fue en el ¿qué dijimos? 536 antes de la era común. Mucho antes, en el 70 fue la en el 70 después de Cristo fue la destrucción del segundo templo de Jerusalén. O sea, este templo que están ahorita defendiendo los macabeos, este templo en 250 años se volvió a destruir. ¿Okay? ¿Sí?
¿De 40 años? ¿De la primera al segundo?
Del primer templo al segundo, 70 años. ¿Okay?
¿Pero no supone que lo destruyeron ahorita?
¿Cómo?
¿No supone que destruyeron?
No, los griegos no lo destruyeron, lo profanaron. Ah. Que es la diferencia abismal. O sea, ¿qué hizo, ¿cómo se llama? Nicanor, que era uno de los grandes caudillos de, ¿cómo se llama?, de los griegos, puso a una estatua de Zeus en el Kodesh HaKodashim. ¿Con el permiso de quién? Con el permiso de los judíos, con el permiso de los sacerdotes que ya gobernaban el templo, ¿ok? Ahora fíjense, uno a uno, cuatro de los cinco hijos de Matitiahu habían muerto ya en la guerra. Shimón, el único sobreviviente, firmó el tratado de paz en el 143 antes de la era común, ¿sí? Firmó el tratado de paz después de una increíble guerra. Lo posible había sido logrado y se había restablecido el reino de Judea nuevamente, ¿ok? Y así acaba nuestra, digamos, esta historia de Hanukkah, ¿ok? Obviamente podríamos ver muchos detalles de Hanukkah, pero no es el tema, sino el tema es el dar el contexto histórico de lo que estamos diciendo, ¿ok? Fíjense qué dato tan importante. En el 143, donde se firma la paz, digamos, y se recobra la hegemonía y la independencia, 1857 años de antigüedad tiene el judaísmo. Fíjense, ¿ok? O sea, para que entendamos un poquito el contexto de la historia hebrea, ¿cuánto lleva? 1857 años, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa?
1857 años desde
Moshe.
No, desde
Abraham.
No, desde la creación,
¿eh? desde Abraham, desde los hebreos, vaya, desde Abraham, desde los hebreos, ¿ok?
Desde que son hebreos, no desde la creación.
No, no de la creación del mundo, de los hebreos, de Abraham, ¿ok? Estoy hablando de Abraham.
No de Abraham,
de Abraham, ¿ok? Ok, ahora, fíjense, unos datos interesantes de todo este rollo, es que hay un problema aquí, en la carta, hay unas cosas interesantes, se llaman las cartas de Aristeas. ¿Alguien las ha oído hablar? ¿Sí? Unas cartas Aristeas son unas cartas que se, unas muy muy famosas que se tienen todavía, se tienen los origen, o sea, vaya, se encuentran, en arqueología se encuentran, y ahí habla de un Jerusalén que está narrado justo en esta época, ¿sí? Y fíjense lo que, y aquí el punto que quiero decir es, imagínense lo que pasa en Israel y lo que pasa en la diáspora, como las ópticas son muy diferentes. Justo en este tiempo, en estos tiempos, pues no estaban bien las cosas en Jerusalén. Y las cartas de Aristeas hablan maravillas de Jerusalén, ¿okay? O sea, las cartas de Aristeas son escritos de judíos que van a visitar a Jerusalén y regresan a su país. Y entonces escriben estas cartas, son como testimonios, comentarios, así. Y entonces hablan maravillas de Jerusalén. Pero fíjense lo que estaba pasando en Jerusalén, que no se daba cuenta un visitante, ¿okay? Un visitante llegaba, no hablo de la guerra en sí, cuando había guerra, pero antes de la guerra, cuando estaba toda la cultura helénica, no se daban cuenta de lo que pasaba en el templo, ¿sí? Es mucho lo que pasa hoy en día también en Israel. Va uno como turista, se encanta, se esto, todo lo otro, no conoce bien la realidad, regresa y estamos y adentro todos los cismas, todos estos problemas y conflictos seguían muy, muy vigentes, ¿ok? Ok. Después de esto, llega Shimón, se queda con la hegemonía de todo esto. Se queda Shimón HaTzadik, Shimón el Macabeo, se queda con todo el imperio. Y hace algo muy importante, que es algo muy mal visto por mucha gente judía, que es quedarse con el sacerdocio y quedarse con el reinado. Según la tradición judía, el reinado debe de estar en la tribu de ¿quién? De Yehudá. Y él era de la tribu de Yehudá. No, era Cohen. Y un Cohen era de la tribu de Leví, ¿no? O sea, los Cohenim vienen de la tribu de Leví. Son hijos de Aarón, que es nieto de Leví. Entonces, ¿qué quiere decir? Es la primera vez en la historia, ¿sí?, que hay una unificación del poder. Y es algo que lo tomó por necesidad, o sea, en el momento, pero fue muy criticado después. Muy, muy criticado. Porque no era como la tradición debería de ser, como la tradición decía que debería de ser. ¿Ok? Ok. ¿Y aquí qué hizo Shimón HaTzadik? En este momento los griegos van bajando ya de poderío. O sea, el imperio griego va bajando. ¿Y quién va subiendo? El imperio romano. ¿Qué hace Shimón? Firma un tratado de paz con Roma. ¿Para qué? Para que lo protejan. ¿Ok? Para que lo protejan de los griegos, de los partos. Y entonces aquí hay una frase muy chistosa que habla Dimont, que dice así, dice: había una joven dama que sonreía mientras montaba sobre un tigre. Regresaron del paseo con la dama adentro y una sonrisa en la cara del tigre. ¿Entienden o no? Lo vuelvo a decir, o sea, había una joven dama, ¿sí?, que sonreía mientras montaba un tigre cuando salía de paseo. Cuando regresaron, ¿sí?, del paseo, la dama, dice, el tigre tenía la dama adentro y el que sonreía era el tigre. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que le pasó al reino de Judea con los romanos? Nosotros creímos en los romanos, creímos en ellos, pero al final de cuentas, ¿sí?, se comieron todo lo que había. ¿Okay? Entonces nosotros incluso confiamos en ellos, los usamos como si fueran aliados, como si fueran escudos, como si fueran estratégicamente productivos para Israel, y a final de cuentas nos comieron a nosotros y los que quedaron con la sonrisa fueron ellos.
¿Se mantuvo la división de tribus en este tiempo o ya?
¿Perdón?
¿Las tribus seguían divididas?
No, había ya muy poco de lo que conocemos como, muy muy poco.
O sea, ya no había tierra para...
Lo que pasa es que... Ah, no, eso ya hace mucho tiempo se había acabado. La división exacta de las tribus en las tierras ya no había. Pero sí había tradición. O sea, había tradición de quién eras. Pero acuérdate, que ¿cuántas tribus había?
Dos
nada más. Ya había Benjamín y Yehudá. Las otras 10 tribus estaban ya extintas, ¿no? Entonces, se sabía quién era y más o menos tenían una tradición familiar. Pero ya realmente el territorio era bien chiquito, el territorio de Judea, ¿no? Ahora... vamos a ver ahora lo que pasaba. Ya vimos el contexto como histórico de todo lo que vimos ahorita, y ahora vamos a ver un poquito lo que pasaba dentro, pero adentro de la comunidad judía en Israel, ¿okay? Y aquí vamos a ver a la primera pareja de sabios que aparece. Vimos primero a Shimón HaTzadik y luego vimos a Antígonos. Ellos eran líderes, no eran parejas. La tradición rabínica Luego habla de muchas parejas, por ejemplo, Shemaya y Abtalión, que eran muy famosos, que discutían ya las reglas, la halajá, ya discutían de lo que debe de ser, lo que la institución judía, etcétera. Luego tenemos otras parejas como Hillel y Shammai, que se la pasan mucho tiempo discutiendo ellos, y otros siglos más sus alumnos. Esta es la primera pareja que salió, que realmente toma como que toma la conciencia y la responsabilidad de guiar al pueblo bajo lo que se está viviendo alrededor. Fíjense quiénes eran. No son famosos estos. Se llama Yossi ben Yoezer, ¿sí? Era uno de los sabios, y el otro se llamaba Yossi ben Yohanan. ¿Quiénes eran estos cuates? Eran fervientes combatientes contra el helenismo, pero fervientes, que en esa época se llamaban Hasidim. No nos confundamos con los Hasidim de hoy en día, no tiene nada que ver, ¿no? El término Hasid de hoy en día es un término recobrado. El término Hasid de esa época, así se le llamaba a la gente fundamentalista, quiere decir que de veras peleaban muy fuertemente contra la asimilación o contra la mezcla de las culturas, en este caso la griega. ¿Okay? Eran sabios que apoyaron el movimiento revolucionario desde el punto de vista religioso. Porque acuérdense que la rebelión de Matitiau fue religiosa o fue nacional.
Nacional.
Fue una rebelión nacional, con un toque religioso, quiere decir, o sea, con el templo, cuando fueron al templo, el milagro del templo, sí, pero lo que ellos querían hacer era quitarnos el yugo de los helenistas y de los helénicos, quiere decir, de los griegos y de los judíos helenizados, quiere decir, los judíos griegos, ¿ok? Y entonces ellos eran realmente apoyadores de esto. ¿Qué hicieron? Hicieron dos takanot, hicieron dos reglas muy importantes, o sea, pusieron dos decretos muy importantes. El primero fue la impureza fuera de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Ellos empezaron a hablar de que fuera del territorio de Israel es impuro. O sea, que si tú quieres vivir en un mundo de pureza, hay que vivir ¿dónde? Eretz Israel. ¿Okay? Concepto que hoy en día todavía es vigente en algunos sectores de la población de Israel. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace con esto? ¿Qué quiere hacer? Que con todos estos problemas que hay, con todos estos problemas que hay en la tierra de Israel, guerras, problemas sociales, diferencias, etcétera, la gente no se vaya. Porque la gente, pues como todo el mundo, en todos lados, no quiere vivir en un lugar conflictivo, quiere lugar pacífico. Y entonces ellos dicen, espérate, para contrarrestar esta tendencia, ellos dicen, espérate, pero si te vas, vas a vivir en la impureza. ¿Okay? Fíjense, el concepto religioso tan importante, ¿sí?, para defender políticamente a la nación de Israel. ¿Okay? Y el otro, fíjense, otro decreto que hicieron, es que decretaron la impureza al vidrio. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Había mucho, fíjense qué increíble, venía toda la importación de Sidón del norte, ¿sí?, del Líbano, venía la importación de vidrio. ¿Okay? Y entonces el vidrio estaba tomando un auge muy importante. ¿Y entonces qué pasó? Empezó a desplazar la economía nacional. ¿Okay? O sea, el barro, todos los recipientes que hacían. ¿Y entonces qué hizo? Fíjense lo que hacen estos. Dicen, señores, el vidrio tiene impureza. ¿Okay? Y entonces, ¿qué pasa? La gente empieza a dejar de comprar el vidrio. ¿Cómo?
Está como hoy en día.
No, de hecho el vidrio no tiene impureza, por eso el vidrio...
Pero muchas veces ponen a la por cosas económicas más que por...
Es que ese punto al que quería llegar. Es que la religión es mucho más que poner una halajá. La religión tiene que defender al pueblo. La religión tiene que defender las creencias, sí la creencia y sí la tradición, pero también tiene que defender lo material, tiene que defender la existencia, la solvencia, la sustentabilidad.
Pero no,
¿sí me entiendes o no?
Absurdos,
o sea, no son fundamentos absurdos.
No, decir que es impuro el vidrio, o sea, no sé.
Te voy a decir un poquito más de background. Lo que pasa es que el vidrio, oye, no es de que satanizaron el, no lo satanizaron el vidrio. Lo que hicieron con el vidrio es que el vidrio no recibía impureza, nunca ha recibido impureza. ¿Por qué? Porque no tiene porosidad, ¿okay? De hecho, hoy en día tampoco recibe impureza. Por ejemplo, tú podías usar un plato de vidrio para usar carne y leche, no pasa nada, ¿okay? Porque no tiene porosidad. En esa época también. Entonces ellos dijeron, espérate. Entonces, ¿qué pasa? La gente adquiría el vidrio, porque era más fácil, porque era mejor. Entonces ellos dijeron, espérate, ¿es más fácil y mejor? ¿Nos está desplazando la economía? No, hay que también hacerle la mikve. O sea, cuando nosotros agarramos un utensilio y hay que hacerle mikve, también le tenemos que pasar mikve, para que la gente no prefiera comprar lo fácil y lo práctico, ¿okay? Entonces, todas son medidas, sí, evidentemente para defender la economía y la nación, la política, ¿sí? La migración, ¿okay? Y es muy importante entender, o sea, la religión toca, fíjense, la religión toca todos esos recovecos de la existencia nacional, la existencia judía. Y por eso un rabino tiene que saber de todo eso. Un rabino no puede estar metido en su libro nada más. Un rabino tiene que ver qué está pasando en su comunidad, qué está pasando en su sociedad. A mí no me digan, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, para que no veas que es como absurdo. No es absurdo. Es Rabenu Gershom de la Golá hizo el decreto, ¿sí? El decreto, que nada más no nos podemos casar con una mujer. ¿Ok?
Gracias a
Dios. ¿Se te hace absurdo o no?
No.
Hoy en día te puedes casar con dos mujeres. ¿Por qué no te casas con dos mujeres?
O sea, por ley no puedes, pero.
No, sí puede.
¿Por ley?
No. Hay muchos países en el mundo donde está permitido. Hay muchos países en el mundo donde está permitida la poligamia. Yo fui a Siria y a las gentes que le estábamos dando ayuda ahorita en la guerra civil, ¿sí? Tenían tres, o sea, le daba yo un paquete a tres mamás, un solo esposo. Y no eran mamás peleando, no, eran matriarca, así como Rachel, Lea, Zilpa, o sea, idéntico, ¿eh? O sea, una veía por la otra. O sea, era una familia feliz, vaya. ¿Sí? O sea, era una familia feliz. Y entonces, si Rabenu Gershom dijo, espérate, esto no se puede, esto ya no se puede porque ya no es sustentable. En la sociedad occidental, esto ya no es sustentable. ¿Qué vamos a hacer? Una sola mujer. Pero no dijo, no es una tacana, que si la religión agarra todo su poder, ¿sí? Todo su poder institucional para crear leyes, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué le pasa hoy a un judío que se casa con dos mujeres? Pues vive en el pecado, ¿no? O sea, vives en el pecado. ¿Pero qué? ¿Por qué es pecado? ¿Se entiende? ¿Por qué es pecado? Si nuestros patriarcas tenían 4, 5, 18, 1000, ¿ok? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, David 18, Shlomo 1000. Oye, ¿qué onda? ¿Por qué, no? No, pero hoy en día sí vivimos en el pecado. Quiere decir que hay algo en la religión, y es un punto muy importante, que no es de que nos va a caer un rayo del cielo, sino la religión también es una institución. Y la institución tiene que defender a su pueblo, a su sociedad, su moral, su sustentabilidad, su armonía. Todo eso, todos esos elementos los tiene que conjuntar la religión. Pero si no lo dijeras en un tema religioso, si no metes a la religión, la gente no le hace caso. ¿Me explico? O sea, porque si hubieran dicho, bueno, oigan, para ir al... O sea, si lo hubieran hecho civil, una regla civil entre los judíos o comunitaria, alejada de la religión, no hubiera tomado el peso. Quiere decir que la vida religiosa judía y la vida comunitaria judía es una sola. No tenemos dos vidas, es una sola.
Por lo que me dices...
Sí, espérame.
Sí, o sea, por lo que dices, y... O sea, que los rabinos tienen que conocer todo lo que está sucediendo, no sé, en la comunidad en la actualidad. Por ejemplo, el tema de que haya tanta gente metida en negocios ilícitos y que estén recibiendo dinero las comunidades de esos negocios ilícitos, también es problema de los rabinos.
Claro, claro, ¿no? Claro, bastante. Totalmente. Los rabinos deberían de agarrar el púlpito, ¿sí? Y ir en contra. ¿Qué es lo que hicieron los buenos rabinos? Lo que estás diciendo tú no es nuevo. Lo que estás diciendo tú es lo que hicieron los buenos rabinos en sus épocas, unos buenos rabinos. Yo fui a Beit HaTfutzot. Les recomiendo que vayan a Beit HaTfutzot, ahí el museo de Israel. Hay un lugar donde están todas las sinagogas del mundo, así como las más clásicas, padrísimas. Sí, hay unas maquetas preciosas. Hay una placa de este tamaño gigante en la entrada. ¿Sabes qué dice? Dice, aquel rabino que es querido por su comunidad no es un buen rabino. Fíjate lo que dice. ¿Qué quiere decir? Aquel rabino que es querido por su comunidad no es un buen rabino. ¿Qué concepto tenemos ahorita? No, al revés. Ahorita el rabino tendría que hablar bien lo que queremos, lo que nos gusta, en donde nos gusta, porque si no, guácala, lo cambiamos, ¿no? O sea, y no es así. El rabino es un... Acuérdense de dónde viene el rabino. Viene del profeta, viene a sustituir al profeta. ¿Qué hacía el profeta? reprochar al pueblo en sus errores, ¿ok? Y es lo mismo que debe hablar, o sea, el rabino, como tú dices ahorita, llevándolo al caso, pues el rabino debería de entender qué es lo primero, entender qué es lo que está pasando en la economía de México, ¿sí? O sea, entender dónde estamos situados los judíos, entender a qué se dedican los judíos, qué ha pasado con las industrias y con qué ha pasado, ¿sí? O sea, de veras, tienes que entender más de lo que dice.
Pero este sería que, ¿okay? Si estás pensando en la sustentabilidad, justo lo que iba a preguntar con el interrupción, si estás pensando en la sustentabilidad y en la continuidad de la comunidad, y etcétera, sería verdaderamente circunstancial y local. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que hace unos años vinieron un grupo de personas de diferentes países de Latinoamérica. En Costa Rica, la gente que venía de Costa Rica decía, es que cuando les enseñamos lo del colegio, la comunidad, y muy cerrado, y este trabajo, dijo, no, es que en Costa Rica nosotros tuvimos no solamente que aceptar a las familias conversas, sino abrirlo a Goy, el colegio, porque se nos iba.
Bueno, pero hay mil casos así, hay en Medellín, en mil lados.
Pero entonces a lo que voy es que si
en Cuba.
Por eso. Sí, a lo que voy es que si verdaderamente el papel de los rabinos o de los líderes comunitarios sería como garantizar la continuidad y la sustentabilidad de la comunidad. Bueno, entonces.
Es local, claro que es local.
Entonces en Costa Rica, para que no se pierda la comunidad, hay que convertirlo.
Mira, a ver. No vamos a quedar otra vez en el tema de la conversión todas las clases. O sea, de verdad. Ya lo hablamos muchas veces. El tema de la conversión es un tema legítimo por la Torah. ¿Entiendes? Es legítimo. Cada comunidad tiene que responder por su realidad local, ¿sí? Porque la Torah no lo prohíbe, la Torah lo fomenta, la Torah lo motiva, la Torah lo obliga al yehudí a aceptar. Ahorita les voy a decir unos datos para que entiendan ahorita del mundo antiguo, para que vean en lo que andamos. El tema ese de
los rabanim han prohibido ciertas conversiones, por ejemplo los rabanim halalim hacen creer que no está prohibida la conversión precisamente para
a su entender esa es su visión de la protección contra.
Okay,
exactamente, pero a su entender, okay. No quiere decir que el rabino de la comunidad turca piense lo mismo, y no quiere decir que el rabino de la comunidad ashkenazí piense lo mismo, en un país mismo. Imagínense en todos los países del mundo. Cada coyuntura es diferente, cada realidad es diferente. Yo fui a Cuba, les comenté hace un año, que el diciembre pasó, fui a Cuba a una boda de muchas parejas, muchas parejas al mismo tiempo, okay. O sea, eran, ya no me acuerdo, como 15 parejas al mismo tiempo.
¿Judías?
Sí, todas las parejas eran judías. Y la mayoría eran de matrimonios mixtos. El rabino dio una ceremonia que yo en mi vida había visto algo tan hermoso, de verdad, ¿eh? O sea, imagínense todas las parejas al mismo tiempo diciendo algo increíble, ¿ok? Y el rabino es un rabino de Uruguay que fue especialmente para oficiar la boda. Y al final de cuentas, yo hablé con el rabino, le dije, oye, te felicito porque está impresionante. Para mí fue algo súper, súper, súper enriquecedor. Y me dijo, mira, no todos se avientan a hacer esto, ¿sí? No todos se avientan a hacer una boda multitudinaria, primero. Y dos, que llevo 2 años trabajando con estas parejas, ¿sí? 2 años para llegar a este momento, ¿ok? ¿Por qué? No son parejas que se acaban de conocer, no. Son matrimonios mixtos que se fueron de la comunidad, ¿sí? ¿Sí? ¿Entiendes? O sea, son gente que se fue de la comunidad. ¿Por qué? Porque no había un mecanismo que los integre. Entonces, llegó el rabino, se fue 2 años a vivir a Cuba, especialmente para este proyecto, y les enseñó el judaísmo a las personas que no eran judías, y después de eso se convirtieron. Y entonces, ¿la comunidad que es legítimo? Claro que es legítimo. ¿Es legal? Claro que es legal, ¿okay? Está en la Torah. Ahora, por eso dice la Torah que tenemos que hacerle caso a los sabios, ¿sí?, de ese momento, ¿sí? Entonces cada quien, por eso dice también el Talmud, hazle jarrab, hazte de un rabino, ¿sí? O sea, ve con un rabino, hazte de un rabino que te entienda y que lo entienda, ¿sí? O sea, que compagines con él. Entonces, yo no soy rabino, yo no soy rabino, pero sí es importante, ¿sí? Yo no soy para decir lo que está bien o lo que está mal, jamás lo haría, pero sí es importante. Yo lo único que hago en estas clases es abrirles el pensamiento, ¿okay? O sea, abrir el pensamiento que todo esto es más complicado de lo que se piensa, y es menos, o sea, no es blanco y no es negro, ¿sí? Sino que hay muchos tintes en esto.
No, pero
les voy a decir nada más dos cosas. Rabí Akiva, gran sabio de Israel, ¿sí? Era Benegerim, hijo de conversos. ¿Sí? Antígono, el que leímos la clase pasada, ¿sí? Era hijo de conversos. Les puedo nombrar muchos, muchos rabinos, grandes rabinos, que salieron de hijos de conversos, o eran conversos. Por ejemplo, ¿cómo se llama este? Onkelos, exactamente. Onkelos no nada más era converso, sino que sus escritos, su traducción a la Biblia, está en todas las Biblias, ¿ok? O sea, para que entiendan. Está en todas las Biblias. La pregunta es que ¿cómo realmente nosotros asimilamos ese concepto? ¿Ok? ¿Cómo asimilamos? Les digo otra cosa. Todos somos hijos de conversos. ¿Ok? Les voy a decir por dos cosas. Número uno, en el monte Sinaí, lo vimos en el curso pasado, ¿se acuerdan? Todos estábamos revueltos. Había egipcios, había partos, había, yo que sé que había africanos, había giteos, había de todo. O sea, cuando salimos de Egipto, éramos una mezcolanza de todo tipo de gente. ¿Ok? Y estuvimos ahí en el monte Sinaí. Entonces, lo que dice Rambam, es el argumento que le estoy diciendo ahorita, es lo que le manda la carta a Obadia, a Ger. Había un Ger que se llamaba Obadia, que le escribe a Rambam, le dice, a mí nadie me entiende, ¿sí? Nadie me entiende. Y entonces le dice, no me dejan decir, en una comunidad en Yemen, que eran muy, muy fanáticos, le decían, no le dejaban decir al pobre, Eloé Abraham, Eloé Itzhak, Eloé Jacob. O sea, no le dejaban decir que sus padres eran Abraham, Itzhak y Jacob. Porque le decían, técnicamente no son tus padres. ¿Sí? O sea, fíjense. Y entonces le escribe una carta, como muy frustrado, a Rambam, a Maimónides, a Egipto. Y Maimónides le contesta, le dice, dile a tus sabios esto, léeles la carta que les voy a mandar. Tampoco ellos son hijos de Abraham, y tampoco ellos son hijos de Isaac, y tampoco ellos son hijos de Jacob, si lo quieren ver técnicamente. O sea, sanguíneamente, esto no existe. No existe. Les voy a decir, esa es una. Dos, ustedes sabían que hay una tesis muy, muy seria de todos los judíos ashkenazitas, ¿sí? Que la mayoría de los judíos ashkenazitas salen del Kuzari, ¿ok? ¿Qué es el Kuzari? Es un reino que se convirtió todo al judaísmo, ¿sí? Todos, era un reino que todo el reino de Khazar, todos, arriba del mar Caspio, se convirtieron al judaísmo, y cuando llegaron los mongoles, tuvieron que emigrar al occidente, y entonces se mezclaron, ya eran judíos, y se mezclaron con todas las comunidades ashkenazitas. Y les puedo decir que fui a Siria, ahorita que fui a Siria, que todas las mujeres que vi están idénticas a mis hermanas, ¿okay? ¿Sí me entienden o no? Sí, o sea, ¿ya me entienden o no? Entonces, a lo que voy con esto, idénticas, pero de veras idénticas, ¿eh? Ojos idénticas, pero algo impresionante, ¿ok? A lo que voy con esto es que, de veras, es como el tema, ya nos clavamos en este tema, pero ya lo voy a cortar, es que realmente hay que entender, es interesante, pero hay que entender que la pureza del judaísmo no está en la sangre, ¿ok? No está en la sangre. La pureza en el judaísmo está en la creencia y en las acciones. En la creencia y en las acciones, ¿ok? Lo que uno piensa y lo que uno hace, ¿ok? Y obviamente dentro de la institución, no quiero decir que es un relajo. Tenemos que tener orden, tenemos que tener reglas, etcétera, etcétera. Pero esa es lo que yo pienso del asunto. Bueno, vamos a seguir.
No, mi duda.
Duda, sí.
¿Cómo era el matrimonio en ese entonces? Porque, o sea, me refiero al 176 antes de Cristo. Porque por lo que decías era, o sea, bueno, el casamiento de los griegos, por ejemplo, pues era totalmente distinto, ¿no?
No, teníamos jupá y kiddushin y irusin, teníamos todo igual que como dice la
ley. Pero sí seguía existiendo la monogamia, o sea, o cuando se creó la monogamia.
No, la monogamia hace 500 años.
Mucho después.
Hace 500 años. De hecho, acaba de vencer. No, en serio. O sea, la ley acaba de vencer. Porque son las leyes de los jajamim no pueden durar más de 500 años. ¿Por qué? A ver, eso es muy importante. Las leyes de los jajamim no pueden durar más de 500 años. ¿Por qué? Porque el contexto, ¿qué pasa con el contexto? Pues cambia, ¿no? O sea, entendemos que el contexto cambia.
La gente que vivía en África, en los países árabes, se casaba también con una mujer.
Cuando los yemenitas judíos tenían, y los marrocanos, y los argelinos, y los tunecianos, llegaban con 3-4 mujeres a Israel, ahorita en la época sionista, o sea, en la época de Akamata Medina. O sea, llegaban con muchas mujeres y llegaron y dijeron, espérate. No, bueno, pues son sus mujeres, pero ya en Israel, ya uno que se casa, ya no se puede casar con varias mujeres. Pero quiero que te digo, todavía no fue así como de ipso facto. O sea, todavía en las primeras décadas en Israel, como vivían los migrantes del norte de África, vivían un poquito recluidos, todavía se seguían casando con varias mujeres, porque la ley no había llegado tan como ahorita, ¿no?
Lo que no es cristiano es que básicamente ahorita, bueno, unos años no va a haber leyes también, porque las leyes se creaban cuando había los rabinos, se juntaban, ¿no? No me acuerdo cómo se llama.
El Sanedrín,
no ha habido Sanedrín desde hace cuánto.
No, pero hoy en día ya no había.
Muy bien, muy buena esa pregunta. El Sanedrín eran los Anshei Knesset HaGedolah, la gran asamblea, ¿ok? Que después de que se destruyó el Beit HaMikdash, o sea, en el año 70 que comentaste, ya no hubo gran asamblea. Y como ya no hubo gran asamblea, ya no hay lo que tú dices, ¿no? Los tribunales. Pero los judíos, y lo vamos a ver en el curso ahorita, en la siguiente clase, la que sigue, rediseñaron o renovaron la forma de legislar y de gobernar leyes para que la institución judía no muera. Entonces realmente sigue habiendo la fuerza del rabino sigue vigente. Por ejemplo, este rabino Gershom, el que dijo eso, no lo hizo con una asamblea. O sea, él dictó, porque era líder comunitario en España, y entonces él dictó la ley, salud. Y entonces todo el mundo le hizo caso, porque era el gran sabio. Entonces, para que entiendan este concepto, de gran asamblea pasamos a un concepto que se llama Gadol Ador. ¿Qué es Gadol Ador? El grande de la generación. O sea, ¿no? Ya no tenemos gran asamblea, pero tenemos un sabio de la generación al cual decidimos seguir, ¿okay? Y oigan esto, decidimos seguir. No quiere decir que sea perfecto, no quiere decir que sea santo, no quiere decir que sea profeta. Decidimos seguirlo. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque demuestra, obviamente porque demuestra su sabiduría. Pero no, a lo que voy con decidimos seguir es que es un acto de unidad. Es un acto de unidad, porque no podemos estar cada quien como... Una cosa antes, lo he dicho en otras clases, la época más mala del judaísmo, las épocas más fregadas, perdón por la palabra, del judaísmo, lo dice el Tanaj, en la época de los jueces. ¿Y cómo lo dice? ¿Cómo lo narra? ¿Qué es una época mala? Dice, Shekol Echad Asa Ke Yashar Be'enav. Dice que cada quien hacía lo que se le antojaba. ¿Ok? Ya es, entonces llegaba... ¿Qué nos pasaba? Llegaban todas las problemas, hasta que llegaba un caudillo, juez, profeta, lo que tú quieras, nos defendía. Luego el pueblo aguantaba 10, 20 años en un estado normal, y luego otra vez volvían a lo mismo, y así una dialéctica así muy, muy, muy... Sí.
Pero eso mismo que dice, no crea una separación. O sea, finalmente tu judaísmo no va a ser el mismo que el mío, ya que tú sigues a uno, yo sigo a otro, y sus ideas son completamente distintas.
No son completamente distintas, pero sí hay diferencias.
Mucha gente choca y pues ahorita mismo se ve, ¿no? Las comunidades son completamente separadas.
Es cierto.
Y hay discriminación.
Es cierto. Y eso es la desgracia, digamos, del judaísmo después del exilio. O sea, nosotros tenemos que entender que el judaísmo no está en su época de auge, en su mejor momento. No ahorita, no me refiero ahorita, sino desde que salimos al exilio, y van a ver que antes del exilio también. Ahorita vamos a ver que no es de ahorita este problema, no es de ahorita. Siempre hemos estado divididos, porque dice Heschel es uno de los grandes rabinos del padre, el padre del judaísmo conservativo, dice, el problema del judaísmo es que es un poquito de revelación y un máximo de interpretación, ¿ok? Y entonces, al ser muy poquito, ¿sí? O sea, ¿qué dijo Dios? Ta, 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 10 mandamientos. ¿Y qué tenemos? Hojas y hojas y hojas de literatura. Hojas y hojas y miles de hojas de literatura. Y entonces, entre los rabinos no se ponen de acuerdo. Quiere decir que nosotros tenemos que estar en el entendido que este judaísmo que seguimos nosotros no es perfecto, ¿sí? O sea, dista de ser perfecto. Por eso hay muchas ideas. Pero el chiste es que te afilies a una. El chiste es que tú sigas una, que no estés como perdido en el espacio, ¿sí? Sino que te afilies a una legítima y que la sigas. Por eso dice el Pirkei Avot, Aseh Lecha Rav. Si hace 2000 años ya tenían ese problema. Entonces, el chiste es que uno siga algo que le sirve a uno, que es legítimo, que lo conecta con Dios, con su sociedad, que lo hace ser mejor persona, ¿sí? O sea, las cosas más importantes de la propuesta judía va mejor, o sea, de la raíz, ¿okay?
¿Qué quiere el judaísmo para tener un líder?
¿Cómo?
¿Qué quiere el judaísmo para tener un líder? Digo, ya regresamos a Israel.
Bueno, eso es la, lo que nosotros anhelamos cuando decimos que el, lo que nosotros llamamos el Mashiach, o sea, el Salvador, ¿no? ¿Qué quiere decir el Salvador? El Salvador es alguien, a ver, yo les voy a poner un ejemplo. Si ahorita declaramos al Mashiach, vamos a suponer que es el Rav, a ver, un nombre de un Rav, Kanievsky, ¿okay? Un Rav Kanievsky que está en Israel. ¿Quién lo va a seguir? ¿Quién lo va a seguir? Los de su onda, ¿no? Ahora, vamos a suponer que no es el Rav Kanievsky, vamos a poner que es el Rav Sharkey, que es mi Rav, ¿no? Entonces, mi Rav es muy sionista. Entonces, mi Rav van a decir, espérate. Los del Rav Kanievsky van a decir, no, eso está perdido. Luego, hay otras que van a decir, no, pues vamos a agarrar un conservativo, un conservador. O sea, para mí, ese Mashiach es el que logre unificar los pensamientos. No quiere decir que vamos a ser exactamente lo mismo, no, simplemente que vayamos para el mismo camino. Por eso las tribus de Israel nacimos 12 tribus, nunca fuimos iguales, nunca pensamos igual, nunca. Hay que leer la historia judía, no desde el punto de vista como los niños, como en el kinder, hay que leerla con seriedad. Hay que leer el Tanaj, lean el Tanaj, lean después del Pentateuco, o sea, leanle después de los Hamishei Jumshei Torah. Lean Yoshua, Shoftim, lean Melahim, lean Shmuel Aleph, Shmuel Bet, lean Ezra, Nehemia, Irmiyahu, Amos, Joel. Van a ver que nunca estuvimos unidos, nunca. O sea, nunca estuvimos en una misma sintonía, más que pocas veces, muy poquitas veces, y sobre todo en épocas de adversidad. O sea, lo que nos hizo ser, estar juntos, son épocas de adversidad. ¿Ok? Entonces, nos podíamos haber matado antes, pero cuando llegaba el rey de Midian, Yehudá le decía a la tribu de Reubén, dice, déjate de tonterías, vámonos a la guerra. Y entonces iban a la guerra, ganaban la guerra. Regresando, ¿sí? Se volvían a pelear, ¿okay? O sea, era un alto error. Por eso dice que Simchat Torah es una gran fiesta. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué, Gres Enkowski?
Todos cargan la Torah, todos somos iguales, todos festejamos alrededor de la Torah.
¿Pero por qué? Porque la Torah, ¿cómo está? Está cerrada. ¿Sí entiendes? Está cerrada. Quiere decir, está cerrada, no hay discusión. O sea, no hay discusiones. Vamos a celebrar que tenemos Torah. No lo que nosotros interpretamos de la Torah. Porque tú lo interpretas así y tú lo interpretas asado. Y por eso Simchat Torah en Israel es la fiesta más grande. Nadie se siente amenazado por la Torah. Nadie se siente. Todo el mundo, Hilonim, Datim, Haredim, bailan juntos. Todo el mundo baila juntos. Un Sefaradim, Ashkenazim. Todo el mundo baila juntos. ¿Por qué? Porque realmente el Sefer, festejamos el Sefer, o sea, festejamos que somos Yehudim y que tenemos, no nos metemos al detalle de qué es lo que dice, ¿ok? Bueno, vamos a seguir con este, y fíjense, vamos a llegar ahorita, justo, no sé por qué cayó así esto de las discusiones, que vamos a ver ahorita que toda esta época que hablamos de preámbulo, y vamos a ver que estos dos hombres, Yosef ben Yoeser y Yosef ben Yohanan, lo que querían era reforzar la moral, reforzar la unidad, el patriotismo y la unidad nacional para combatir con los gimnasios, para combatir con los circos, para combatir con los coliseos, para combatir con todo la cultura griega, que era de veras muy desafiante. ¿Ok? Otro elemento que tenían ellos, que decían, es más, os voy a leer aquí, decía, abre, os voy a leer aquí. Fíjense lo que decía, Yosef ben Yoeser, Ish Tzererab, Yosef ben Yohanan, Ish Yerushalayim, Kablu Mehem. Y fíjense lo que dice, Yehe Beteja, que sea tu casa, Beit Be'ad la Jajamim, que sea una casa llena de rabinos, de sabios. Heve Mitabek Be'afar Raglehem, Vehayushote Betzame Dibrehem. Quiere decir, agarra el polvo de lo que dejan sus zapatos del sabio y bebe sus palabras como si tuvieras sed de tomar. ¿Ok? Es lo que decían ellos. Y luego, siguen diciendo, Ye'e beteja patuach lirjava. ¿Ok? Para los aniim, para los pobres. Quiere decir que tu casa esté abierta de par en par. O sea, lirjava. Para los pobres. ¿Ok? Ve, y ya, y sigue diciendo otras cosas.
Este es un pensamiento de la helenita. O sea,
sea, ¿cómo?
Esto es un pensamiento elitista.
No, lo que
la
quiere.
La vitalidad es como la base de.
No, al revés. La base, la hospitalidad es justo lo contrario de los, te voy a decir por qué. Tú te vas a que a lo mejor tienes la idea de las grandes manjares, fiestas, etcétera, etcétera. Pero sí, en sus casas. Pero ¿a quién invitaban?
A todos. Sí, la realeza era por.
Era la aristocracia. Era la aristocracia.
Pero en el pueblo, sí era cuestión. O sea, cualquier persona que te pidiera casa, te tenías que abrir las puertas, te tenías que dar comida y creo que lavar los pies o algo así. O sea, sí era.
Eso lo traen de los del mundo árabe. O sea, todas estas costumbres la traen, pero miles de años atrás del mundo árabe. O sea, el mundo árabe realmente antes de tener religión, para que entiendan, o sea, antes del Islam, ¿okay? Lo que creía un beduino en el desierto era esto. Sí, o sea, era abre tu casa y sé benevolente y sé abierto, ¿no? O sea, en ese sentido. A lo mejor también los griegos, no digo que no, pero, o sea, quiere decir, no veo que esto lo hayamos jalado del mundo griego, al revés, yo creo que el mundo griego lo jaló del mundo árabe. No, acuérdate que el mundo griego vivió muchos años, incluso Alejandría fue una de las sedes, una de las capitales griegas y estaba en el Medio Oriente. ¿Ok? Ahora, sí, Alejandría en Egipto, ¿ok? Ahora, ¿por qué dije esto? Porque realmente lo que quieren hacer es una sistema de vida judío, ¿sí? Donde combatamos el sistema de vida helenista, ¿ok? El sistema, entonces dice, apégate a los sabios, que es algo nuevo para nosotros en esta época, en esa época. Es algo nuevo eso de pégate a los sabios, ¿sí? Pues ¿quiénes son los sabios? Si no está claro quiénes son los sabios. Es cuando se empieza exactamente a promover el estatus de sabios, de jajamim, de rabanim. Antes no había ese. Entonces, imagínate que había uno, pero lo veían raro, ¿ok? O sea, había uno que predicaba, otro que sabía, otro que decía, otro que pensaba y decía máximas, como filósofos, así. Pero pues la gente no los tomaba en cuenta. Entonces, ellos hacen una cruzada, ¿sí? ¿Para qué? Para que a estas personas que surgen dentro de la sociedad, que sean bien aceptadas, que realmente los traigas a tu casa, que te tengas comunicación y interacción con ellos, ¿no? ¿Ok? Y dice, o sea, bebe de sus palabras, óyelos, escúchalos. Y eso lo ven ellos como un antídoto anti-helenista, ¿ok? Es muy importante. Ahora, de todo esto que acabamos de hablar, cuando hablaba un sabio, no había discusiones. O sea, hasta este momento no había tantas discusiones conforme a los sabios. No había muchos sabios y no había discusiones. Pero después, justo esta es la línea donde empiezan todas las discusiones, que después vamos a ver de Hillel y Shammai, de Shammai Abtalión, y de todos los grandes conflictos ideológicos y filosóficos en el judaísmo. Y lo que vamos a ver es justo la política sectaria, que se llama, de sectas, o de sectores, ¿ok? ¿Qué diferencia hay entre una secta y un sector? A ver. Muy bien. O sea, la secta es algo de creencias, ¿ok? Pero que si las dos son, digamos, la secta es algo de creencias, de ideologías. Pero ¿qué tiene una secta? Una secta es qué? Es cerrada, ¿ok? Las sectas son cerradas y las sectas no necesitan o no quieren hacer proselitismo, no necesitan hacer proselitismo, son sectas elitistas, ¿ok? Y por otro lado tenemos sectores, y el sector ¿qué es exactamente? Pues son sectores de pensamiento, pero que cualquiera puede acceder, ¿ok? Entonces aquí en el judaísmo empieza a haber sectas y sectores, y vamos a ver las primeras tres sectas que son las más importantes, que la primera son los saduceos, ¿sí? La segunda son los fariseos y la tercera son los esenios. Que esos son, nacen ahorita, nace justamente, ya digamos, la semilla de esta divergencia empieza ya en Hanukkah y con el problema helenista, con el problema que dijimos antes de el Cohen Gadol, que ya pacta su cargo, su puesto con dinero, y ya es una persona corrupta, y que ya es mal vista por otros sectores de la población, ¿okay? ¿Perdón? Hablamos de que los Kohanim, cuando llegaron los griegos, cuando llegó Antíoco, ¿okay? Antíochos ya era el que ponía los coanim, ya no era un benadam que lo ponía el pueblo, o lo ponían los levitas, o lo ponían por sus virtudes, sino que era alguien que lo ponía el gobernante, y que era un gobernante externo, ¿okay? ¿Cómo se conseguía la gracia? Pagando tributo, o sea, pagando el puesto, vaya, ¿sí? Entonces se pagaban el puesto entre los coanim, ¿okay? Ahora, todos estos coanim, los que nosotros conocemos ahorita, ¿sí?, se llaman sdukim, saduceos. En este, okay, ¿por qué se llama Dukim? ¿De dónde vienen? ¿Sí? ¿De Tzadik? No.
Tzadok.
Tzadok, muy bien. De Tzadok. ¿Quién era Tzadok? ¿Te acuerdas quién era Tzadok? Tzadok era el Kohen Gadol en tiempos de quién, a ver. El Kohen Gadol de antaño, el último buen Kohen Gadol que hubo, se llamaba el Kohen Gadol Tzadok, ¿okay? Que era en tiempos de el rey Salomón, fíjense. O sea, era un antiguo Cohen, que era muy buen Cohen, y fue como una leyenda por toda su gestión. Y entonces los Tzdukim presumían de su linaje, ¿ok? Y por eso se diferenciaban de los demás. Y entonces se volvió, ¿qué? Se volvió una como casta, ¿sí?, elitista, aristócrata, muy fuerte, porque se volvían como gente elitista, porque traían la sangre de Rabí Tzadok, de Tzadok HaKohen, que era de los grandes tiempos del rey Salomón, ¿okay? ¿Le suena conocido este tema o no?
No.
A ver, piensen esto. El linaje del rey David también es algo que lo llevamos en la sangre, la gente que supuestamente lo lleva en la sangre, etcétera, etcétera. Pero esto también es así. ¿Quiénes hicieron lo mismo no en la religión judía?
No, los
católicos. Los unitas y los shiitas. ¿Sí? ¿Qué es lo que están? ¿Qué es lo que discuten ellos?
Sí, ¿quién es el líder por el que le sigue a
Mahoma? A Mahoma. ¿Quién es el que tiene el linaje más directo de Muhammad? ¿Okay? O sea, eso es lo que tienen los sunitas, todo el pleito de los sunitas y shiitas. ¿Okay?
No, bueno,
¿quién
ya
es?
Hay,
no, bueno, ya hay
diferencias.
No, ya hay muchas diferencias, pero ¿de dónde empieza su antagonismo? O sea, ¿de dónde empieza quién es el mero mero? ¿Quién es el que trae la estirpe original, ¿okay? Y es lo mismo que pasa aquí con los Tzdukim, ¿okay? Eran aristócratas y obviamente todo el tiempo querían la pureza de la raza. Ahora, como creían en la pureza de la raza, ¿en qué eran expertos? Eran expertos en pureza e impureza, en todas las leyes de Tahorá y de Tumá. Eran expertos, doctorados, y todo el tiempo estaban en eso de qué es puro, qué es impuro, qué es puro, qué es impuro, y porque aparte vivían alrededor del servicio del templo, ¿okay? Y entonces fíjense lo que hacen. Ellos enfatizan todo el tiempo en que la vida judía esté alrededor del templo y esté en el templo. O sea, ellos quieren que todo funcione en el templo y que toda la gente venga al templo y que el núcleo siga siendo el templo, como los tiempos de antaño. Y cosa que ya no era así, porque acuérdense que el Beit HaMikdash HaSheni, o sea, el segundo templo del que estamos hablando ahorita, ya no era así. Acuérdense que ya no había milagros. Acuérdense que ya no había Kodesh HaKodesh, bueno, había Kodesh HaKodesh, sí, pero ya no había Aron HaKodesh, ya no había Lujot HaBrit, ya no había Lejem HaPanim, el pan ese que se calentaba, ya no había incienso que subía hasta el cielo. O sea, muchas cosas que había en el primero ya no había en el segundo, y entonces la gente perdió una euforia, o sea, pero dramáticamente, y entonces la gente ya no iba, y ellos enfatizaban que el que quería seguir siendo judío tenía que estar totalmente agremiado al culto del templo.
¿Tiene que ver algo con el dinero? O sea, que como eran los sacerdotes y vivían de los impuestos.
Claro, claro, claro. Eran muy ricos aparte, eran la gente más poderosa, ¿okay? No nada más eso, sino, por ejemplo, tenemos que cobrar, como tú dices, cobraban los impuestos, pagaban el tributo, etcétera, etcétera. Había muchas discusiones entre cómo comer el corbán, todo eso, tenían muchas discusiones contra los demás, ¿okay? Fíjense esto. Acuérdense que cuando llegó, lo estudiamos en las clases pasadas, cuando llegó Esdra y Nehemías, ¿se acuerdan? Que llegaron otra vez a construir el segundo templo. Venían de Babilonia, y en Babilonia ya había sinagogas, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ahorita en estos tiempos, también ya había sinagogas. También ya había otro tipo de judaísmo, aside, al lado, ¿okay? Y entonces ellos se sentían amenazados, se sentían desplazados, y entonces obviamente arremetían muchísimo con eso de la pureza, la impureza, todo esto, y el culto al templo, ¿okay? Y entonces se quedó algo así como que el templo se quedó ligado al ritual, nada más. se separó del espíritu, ¿entienden? O sea, se separó del espíritu de la religión y se quedó con el pulján, lo que se llama en hebreo el pulján, que es el ritual. Entonces se volvieron como muy, muy doctos en el ritual, pero se perdió toda la espiritualidad con esos amigos. ¿Okay? Y otra cosa también muy importante, que con Esdras y Nehemías se trajo a Israel, es el estudio de la Torah. Acuérdense que Esdras lo consideraban como Moshe Rabenu, o sea, el segundo Moshe Rabenu. ¿Por qué? Porque él enseñó la Torah, la escribió y la enseñó, y no nada más, y la enseñó a todos, no nada más a los ricos, no nada más a los aristócratas. Y entonces, eso también desplazó mucho el servicio del templo. Y aquí lo que sucede con estos, con los Dukim, que ellos también igual arremeten durísimo contra el estudio de la Torah. No quiere decir que no estudien la Torah, sino que no sea como el núcleo. El núcleo es el servicio, el núcleo es la abodá, no la Torah, ¿ok? El servicio es muy importante. Otra cosa también, que los sabios que empezaron a figurar entre todos los lugares empezaron a ser muy permisivos, ¿ok? ¿Qué quiere decir permisivos? Que permitían cosas, ¿no? Le preguntas, oye, ¿se puede? ¿No se puede? ¿Hay que matar? ¿No hay que matar? ¿No hay que juzgar? Y ellos eran más indulgentes, eran más permisivos, y ellos, los Tukim, eran muy, muy fuertes. No conocían la vida urbana, no se mezclaban con los mercados, no se mezclaban con la gente de abajo, sí, eran gente muy elitista. Entonces no conocían las necesidades del pueblo, gobernaban desde un punto de vista religioso, nada más. Pero fíjense, y no nada más religioso, sino sin espíritu. Entonces, ¿qué era? Era un era lo que se llama como muy, muy, muy poco humano, muy poco espiritual, muy obsesionado con el ritual, ¿sí? Y así era como gobernaban ellos. Y muy rígidos con la ley, muy, muy rígidos. Pero ¿qué ley ellos creían? En la Torah escrita. Ellos no creían en la Torah interpretada. Y ese es un... Ese es un punto muy importante para entender a los Tukim. No creían en la Torah Shebealpe, creían nada más en la Torah Shebichtav. No creían en la Torah oral, nada más en la Torah escrita.
¿Y qué Torah Shebealpe había en esos momentos? ¿No había Mishnah?
Ya había sabios, ya había muchos sabios. Entonces, ¿qué? Por ejemplo, eso que decían que eran permisivos los sabios, ya hacían doctorados de temas, ¿no? Y entonces ya se empezaba a hablar. ¿Cómo? No estaban escritas, pero ya estaban. Acuérdate que la Mishnah está en el siglo I. Escrita, pero la Mishnah se empieza a predicar siglos atrás. Que si con esto, con lo que estamos diciendo, Shimon HaTzadik, Antignos y Soho, Yosef ben Yoezer, Yosef ben Yohanan y más sabios que vamos a ver después, empiezan a hablar, a predicar, y entonces empiezan a interpretar la ley. Por ejemplo, los Dukim, ojo por ojo, diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. No creían en el Olam Haba. ¿Saben por qué no creían en el Olam Haba? Y eran, o sea, fíjense, el Kohen Agadol no creía en el Olam Haba. ¿Lo puedes creer? O sea, entiendan eso. El Kohen Agadol no creía en el Olam Haba. No creía en el Torata Gilgulim, tampoco en la reencarnación. Y se burlaban de los fariseos, de los demás que vamos a ver en la clase que entra. ¿Cómo se burlaban? Decían, a ver, ¿qué pasa si alguien se casa con tres esposas? No al mismo tiempo, sino o al mismo tiempo, ¿no? ¿Sí? O sea, si tuvo tres matrimonios, ¿sí? Si vuelve a vivir, ¿sí? Si vuelve a reencargar, ¿con cuál de las tres o con siete esposas se casa? ¿Con cuál? O sea, como que hacían la mecánica del asunto y como que se les hacía como que... Y se burlaban con ese ejemplo, se burlaban de los fariseos. Decían, a ver, entonces las almas gemelas, ¿no? ¿Cuál es su alma gemela? Entonces ellos como decían, Olam Hazeh. Los Tukim creían en este mundo y no creían en el Olam Haba, para nada. ¿Okay? No creían en Olam Haba.
David, sí. ¿Cómo creían en el Olam Haba? ¿Cómo podemos saber?
No podemos saber, no ciencia cierta.
O sea, antes de los Purim, no sabemos si alguien creía en el Olam Haba.
No, mira, sí, se sabe que en la Torah, hay ciertas fuentes en la Torah, que no está expresamente, tácitamente dicho.
¿Torah oral?
Pero es Torah oral. O sea, el Olam Haba seguro es Torah oral. Eso no es Torah Shebichtav. ¿Okay?
¿Esto todavía aparece en los Jumash?
¿Cómo?
Toda esta historia en los Jumash.
No, esta es la historia, ni en el Tanaj, bueno, no, ya ni en el Tanaj está.
O sea, no, ni los, lo que estáis hablando después de los cinco libros hay más.
No, en el Tanaj, o sea, en la Biblia, digamos, no, esto ya no está. Acuérdate que el libro de Macabeos, por ejemplo, que es en el Hanukkah, tampoco ya no está. ¿Sí? Entonces, a partir de eso ya no se escribió ya nada. ¿Ok? No creían así, no creían en el Olam Haba. no creían en la resurrección Tjiat HaMetim, o sea, en la resurrección de los muertos, y no creían en la reencarnación, ¿okay? En esas tres cosas no creían, y eso diametralmente los hacía opuestos a el estilo de vida que los Purushim, que los fariseos, que eran otra secta que la vamos a ver después, creían. Entonces era como que tú dices hoy en día, a ver, si tú piensas así y tú piensas asado, podemos ser amigos, ¿sí? Sí podemos ser amigos hasta cierto punto, ¿okay? O sea, quiere decir que la creencia humana agenda el estilo de vida, ¿okay? Y entonces por eso empezó a haber muchas diferencias entre los judíos, los que iban con los saduceos, los que iban con los fariseos, los que iban con los esenios, porque si tú no crees en el Olam Habá, pues te comportas diferente, y si yo sí creo en el Olam Habá, pues me comporto diferente, ¿okay? Entonces no nada más es creer o no creer. Hoy en día estamos acostumbrados a hacerle un fast, bueno, ya igual somos hermanos, ya no pasa nada, pero realmente antes, en la cultura de antes, las creencias eran todo. La creencia formaba a la persona, no como en el mundo moderno, que tú puedes ser lo que sea y yo puedo ser lo que sea y podemos ser íntimos. Hoy en día, antes todo el tiempo se discutía de ideología y de filosofía, ¿okay? Les voy a leer para terminar lo que dice Josephus Flavius. Fíjense lo que dice de estos cuates. Lo que Josephus Flavius parece reprocharles, sobre todo, es su comportamiento social dictado por sus prejuicios de casta, actitud que por sí sola basta para explicar su poca irradiación, o sea, su poca irradiación de luz espiritual. Los saduceos tienen un humor feroz, incluso entre ellos, y las relaciones con sus compatriotas están tan desprovistas de amenidad como con los extranjeros. O sea, quiere decir que eran gente muy áspera, muy hostil, no se la pasaban bien ni entre ellos, ¿okay? O sea, es lo que estoy diciendo de Josefus, o sea, un dictado de Josefus Flavius, ¿okay? La rigidez de los saduceos se manifestaba también en el plano de la justicia, ¿okay? El espíritu de la casta de Josefus muestra no fue suficiente fuerte para retener, ¿okay? Bueno, aquí está hablando de Josefus. Okay, para que entiendan nada más un poquito el espíritu de estas personas, okay. O sea, era gente de veras muy, muy fuera de lo espiritual, y eran los que estaban al frente de nuestro Jerusalén, okay. Para que entendamos esta casta cómo era.
¿Y cuánto duró esta época?
Sí. Duró hasta que se terminó, hasta el año 70.
¿Jesús era eso?
Ahorita, después vamos a ver a Jesús, es una mezcla de todos los demás, ¿okay? No creían en el Mesías, no creían en la resurrección, ya como lo vimos, eran muy realistas y eran protectores del status quo. O sea, decían, no le muevas, no pienses, no revoluciones la mente, eso es lo que es, ven al templo, sirve al templo, no robes, no mates. O sea, eran muy, muy prácticos, ¿sí? Y todo el tiempo, ¿okay? O sea, ellos eran aficionados o amantes de la letra y no del espíritu, ¿okay? Controlaban el templo y controlaban el Sanedrín, también la asamblea. O sea, tenían el control de absolutamente todo. Creían en el libre albedrío, mucho. O sea, creían en el hombre, en lo que el hombre debe de hacer. Dios recompensa de tus actos en vida, no en el Olam Habá. O sea, tú tienes lo que Rambam dice después, digamos, sí, que, o que la Torah lo dice mismo, en tus actos hallarás la justa recompensa, ¿sí? Quiere decir que aquí vas a encontrar el bien y el mal, depende de lo que hagas, el resultado de lo que hagas, ¿okay? Y entonces no metían lo místico, no eran para nada místicos, no metían otro tipo de segulá, misticismo, talismanes, todo lo que entiendes del mundo místico, para nada. Y fíjense, esto es muy importante, tenían ellos, para ellos, la gracia de Dios se manifestaba con el éxito, ¿okay? O sea, y por eso eran muy ricos, ¿okay? Entonces eran muy, muy ricos, igual que ¿quién? ¿Alguien tiene alguna similitud? Los protestantes, ¿sí? O sea, el mundo protestante exactamente piensa exactamente lo mismo, y también nosotros pensamos lo mismo en la época de Spinoza en Holanda, también con la misma influencia del mundo del mundo protestante, también nosotros empezamos a pensar en lo mismo, que el que es rico, el que es exitoso, el que tiene empresa, dinero, abundancia, casas, etcétera, quiere decir que Dios lo quiere, ¿okay? O sea, que es bueno ante los ojos de Dios. Cambiaron, fíjense, como no tenían la Torah Shebealpé, como no tenían la Torah oral, cambiaron los calendarios, los sacrificios. Por ejemplo, ¿qué decía? ¿Qué dice? Les pongo un ejemplo para que entiendan. ¿Cuándo se dice que era Pesaj? ¿No? Mi Majorat Shabbat, ¿no? Así dice, dice la Torah, mi Majorat Shabbat. Entonces, para ellos Pesaj tenía que ser todos los días, mi Majorat Shabbat, o sea, domingos. Tenía que ser a fuerzas los domingos. ¿Okay? O sea, que es el primer día después del Shabbat. Y no lo tomaban en el sentido alegórico, como los fariseos lo hacían, que interpretaron todo. Ellos no interpretaban absolutamente nada. ¿Ok? No creían, por ejemplo, en el Eruv. Eruv, ¿saben qué es el Eruv? Es el que se pone para poder cargar en una ciudad o en un límite, para que en Shabbat podamos cargar del propiedad privada a propiedad pública. Ellos no creían en el Eruv, por ejemplo, era algo que los fariseos habían creado, ¿okay? Los jajamim habían creado.
¿Pero no era más light?
¿Qué? No era más light, era más más tajante, ¿no? Era muy, 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 muy rígida en la ley, ¿ok? Nada de inventos, nada de interpretaciones, nada. Entonces era muy rígida, o sea, ellos sí mataban gente, ellos sí apedreaban gente, ¿ok? Vamos a ver los fariseos, la clase que entra, van a ver que ellos eran lo contrario. Ya nada más para terminar, vamos a entender que en la Edad Media surge un grupo que retoman, ¿sí?, el mundo saduceo, que se llaman caraítas, ¿ok? Los caraím. Los caraítas, que ahorita hay unos poquitos cuantos, ¿sí? Ellos retoman la manera de ellos de decir, a ver, esto como ya tomó muchísimas vértices, o muchísimas ópticas, o muchísimos ángulos, o muchísimos... Vámonos back to basics, o sea, vámonos a la verdad, a nada más la Torah, ¿ok? Y entonces los caraítas, de veras, nada más van con la Torah, y es un judaísmo muy, muy diferente, muy, muy diferente al que nosotros respetamos ahorita, porque nosotros somos judíos fariseos, aunque no crean, no somos judíos saduceos.
¿Y quiénes son los que convierten al cristianismo?
Vas a ver ahorita. Y entonces, bueno, lo vas a ver en la clase aquí. Vamos a ver el fariseo y el cristianismo después. Pero nada más para terminar, es que todos nosotros, y ya con esta reflexión nos vamos, es que todos nosotros somos un poco saduceos, todos somos un poco caraítas, ¿sí? Cuando algo no nos parece, o cuando se nos hace too much, o cuando sí, y entonces decimos, no, espérate, ¿no? O sea, esto, ¿ok? Entonces, no estoy hablando de esta secta como mal, de hecho tienen cosas que muy rescatables, y tienen cosas muy tachables, ¿no? Pero vamos a ver que todos nosotros somos una mezcla de todas estas sectas, o sea, no somos uno solo, ¿sí? Entonces el chiste es entender bien de dónde venimos, por eso estamos estudiando estas sectas, para que veamos de dónde vienen esas diferencias, o esas estigmas, o esos sesgos, o esas énfasis en la religión que hacemos hoy en día, vienen de esta política sectaria, ¿sí? Entonces la clase que entra vamos a estudiar el mundo fariseo, que es el opuesto al mundo saduceo, y vamos a ver sus principales como líderes, etcétera, etcétera. Gracias.
Una cosa.
Bye, nos vemos. Muy bien.